porque creemos que una educación de calidad, inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos en Aprendizaje para el Futuro, te acompañamos con conversaciones de innovación educativa y liderazgo junto a quienes están protagonizando las transformaciones.
Muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando el podcast Aprendizaje para el Futuro, un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre la innovación educativa y el liderazgo en el mundo escolar. Mi nombre es Andrea Osorio, soy directora de Aprendizaje para el Futuro de Fundación Chile y los acompañaré en una nueva conversación junto a una interesante invitada. La matemática es una asignatura fundamental y está presente desde primero básico hasta cuarto medio. Para algunos es entretenida y fácil, para otros un suplicio que evitan a toda costa. Esta ciencia que acompaña a la humanidad hace casi 5.000 años, cuando se inventaron los primeros símbolos numéricos para contar, nos ayuda a conocer mejor el planeta en el que vivimos e incluso predecir acontecimientos. De acuerdo con el Mineduc, el propósito de esta asignatura es enriquecer la comprensión de la realidad, facilitar la selección de estrategias para resolver problemas y contribuir al desarrollo del pensamiento crítico y autónomo en todos los estudiantes. Lamentablemente, los dos últimos años de pandemia afectaron el aprendizaje de la matemática, siendo hoy una prioridad del Ministerio de Educación la activación y fortalecimiento de esta asignatura a través de la disposición de recursos y estrategias curriculares y pedagógicas pertinentes para una respuesta efectiva e integral. ¿Qué recursos y estrategias podemos utilizar las y los docentes para su enseñanza en este contexto? Para conversar sobre esto, hemos invitado a una profesora muy creativa. Me refiero a Maritza Arias, docente de matemática del Colegio Leonardo da Vinci de Vicuña, ubicado en la región de Coquimbo, que enseña matemática usando la astronomía. Maritza fue la ganadora del Global Teacher Prize Chile 2021, un premio anual que otorga la Fundación Barque y que en Chile coordina Elige Educar. Reconoce a un maestro innovador que ha tenido impacto inspirador en sus estudiantes y comunidad. Muy bienvenida, Maritza.
Hola, muchas gracias, Andrea, por invitarme. Gracias por la presentación.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que vienes llegando de tu trabajo, entonces te agradecemos también por tu tiempo. De la reseña que hacía, ¿no?, para presentarte, lo que me llamaba muchísimo la atención es esto de esta vinculación que hiciste entre matemática y astronomía. Cuéntanos cómo surgió esa pasión.
Uy, es una pregunta de respuesta extensa, pero la voy a resumir. Bueno, igual tengo que partir siempre mencionando mi infancia, porque yo nací y crecí hasta los 15 años en un lugar rural en la región de la Araucanía, en la parte norte de la región de la Araucanía, una comuna llamada Renaico. No es muy conocida en realidad, pero ahí estuvieron mis inicios mirando el cielo. Yo comencé a mirar las estrellas, a mirar el cielo en la noche desde que soy muy pequeñita. Recuerdo estar muy interesada, por ejemplo, en poder ver el cometa Halley. No sabía lo que era un cometa, yo tenía como 6, 7 años cuando pasó. Le preguntaba mucho a mi mamá qué eran esos puntitos en el cielo, esas manchas blanquecinas que habían. Mi mamá también se acuerda hasta el día de hoy, siempre cuando conversamos sobre el tema, porque ella me decía que me mostraba y me trataba de enseñar lo que podía. Yo fui desarrollando poco a poco un interés muy grande, muy profundo, por entender qué era lo que había en el cielo, porque estaba segura que más allá de la belleza, de eso que uno puede ver, había mucho más que aprender, mucho más que descubrir. Y así fue que, quise hacer una carrera en matemática y física, la hice, me titulé en matemática y paralelamente fui estudiando astronomía en forma muy autodidacta. Mis primeros años fueron mucha lectura, fueron mucho aprender, participar en capacitaciones, en talleres, en clubes de astronomía, que por cierto eso lo hice después porque me trasladé a la región del Biobío, específicamente a Concepción, que fue donde hice mi pregrado. También formé un club de astronomía cuando terminé mi carrera, y formé un club de astronomía con amigos, con amigas, nos juntábamos una vez al mes a tratar de trabajar, entender cómo funcionan los telescopios. Y al final yo me di cuenta que me apasionaba la astronomía, pero obviamente no para mí, más allá de entender de qué se trata todo esto que está en el cielo, en el espacio, en el cosmos, yo quería enseñarlo. Como soy profesora, amo la educación, entonces fue así que desarrollé las dos áreas. Me di cuenta que, como la astronomía es una ciencia, se desarrolla a través de la matemática, como todas las ciencias naturales. Y eso fue muy interesante porque me di cuenta que yo podía en mis clases de matemática aplicar ejemplos de astronomía. Y logré, después de muchos años, darle un poco de forma a esto, darle sentido, crear guías de aprendizaje, guías de trabajo para mis estudiantes. Y eso fue finalmente lo que llevé a una especie que yo le llamo manual, es como el libro, un resumen, que tiene un listado de ejercicios matemáticos, pero todos aplicados a la astronomía. Porque, como tú decías en la presentación inicial, la astronomía, perdón, la matemática es muy abstracta, sirve mucho para desarrollar el razonamiento, pero eso es bien difícil hacerlo. Es muy difícil poder motivar a los niños y niñas en este desarrollo como de la búsqueda de técnicas, el desarrollo de habilidades, cuesta. Así que cuando uno encuentra una forma de poder darle sentido a la matemática, de poder darle aplicación y que los niños y niñas vean dónde es útil, ahí es donde se logra un aprendizaje mucho más significativo. Así que eso fue más o menos lo que yo hice resumido en estos pocos minutos.
Bien breve, muchas gracias Maritza por ese resumen. Es súper interesante porque efectivamente la matemática es una ciencia que nos humanizó mucho más, ¿verdad? Como seres humanos, porque nos permite entender más nuestro entorno. Y uno a veces, como profesora, también es como triste cuando niños y niñas le tienen miedo a la matemática, como una cosa así como, ¡oh, qué horror! Entonces, claro, ahí poder encontrar un elemento en donde esto se plasma. Porque, claro, una cosa es que uno les diga a los niños y a las niñas que hace muchos siglos atrás las matemáticas permitieron bla, 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 pero quizás mirar el cielo y comprender, tal como fue para ti, que de todas maneras llama la atención. ¿Qué edad tenías tú cuando hiciste la relación con la matemática y la astronomía? Me surgió esa duda.
¿Qué edad tenía? Yo era muy grande cuando descubrí esa relación, porque de niña lo que yo veía en el cielo era belleza. Y de todas maneras, porque el ser humano ha observado el cielo desde que existe, porque ¿cómo se podría decir? Es una sensación tan bonita que se siente cuando uno mira el cielo estrellado, por ejemplo, alejado de la contaminación lumínica en una noche con luna nueva, donde lo único que tenemos es el cielo maravilloso para observar, llama mucho la atención. Yo creo que no ha habido un ser humano en este planeta, en la historia de la humanidad, que no haya mirado el cielo y no se haya maravillado con esa belleza de los efectos de la luz, de los colores, de los movimientos de los astros. Y yo, como todos los seres humanos, yo miré y me dejé llevar por la belleza, pero tuve que pasar mucho tiempo para entender que detrás de la astronomía, como la astronomía es ciencia, hay mucha matemática, como en todas las ciencias naturales, como decía hace un rato. Y ahí fue donde yo entendí que en mi rol de profesora de matemática podía incorporar la astronomía de una manera, pero muy sencilla, pero me costó en realidad, porque como te digo, empecé dando clases de matemática hace como 16 años atrás y no aplicaba la astronomía. Esto lo estoy haciendo en los últimos años, digamos.
Claro. Pero también tiene que ver con cómo las sociedades se nos forman, ¿no? Como que se separan mucho las cosas. Entonces, como que la belleza está más vinculada con lo poético, claro, ¿verdad? Entonces, no es tan evidente que va a estar la matemática detrás para estudiar, claro. ¿No? Se entiende perfecto. Lo interesante es que tú diste un gran paso en abrirnos la mentalidad, ¿verdad? Para los estudiantes, y eso hay que aprovecharlo. Entonces, ¿en qué niveles tú haces clases? ¿En qué niveles?
Mira, yo doy clases de matemática de primero medio, cuarto medio, y también doy clases de astronomía. En mi colegio la astronomía es una asignatura electiva dentro del plan de horas de libre disposición. Y te cuento rápidamente que fue por un proyecto que yo presenté hace como 6 años atrás a la dirección del colegio para incorporar la astronomía como una asignatura en el plan electivo. Ese proyecto se ha aceptado, yo creé mi propio plan de estudio y damos astronomía electiva para estudiantes de primero y segundo medio 2 horas a la semana durante todo el año. Así que tenemos astronomía también a nivel un poco más curricular, digamos.
Excelente. Y cuéntanos, tú ahora estás trabajando en Vicuña, ¿verdad? Que ahí, bueno, el cielo es precioso, siempre que no haya luna llena, porque eso dificulta mirar los astros, pero ¿cómo tú aprovechas esta situación que también tiene que ver con una condición geográfica del territorio? ¿Cómo tú la aprovechas para tus clases de matemática? Y ahí quería saber si también lo haces en todos los niveles o particularmente en alguno.
Sí, mira, yo te cuento que hace más de 8 años, voy a cumplir 9 años, tomé la decisión de trasladarme desde Concepción, que era donde yo vivía y tenía mi club de astronomía, pero no daba astronomía en el colegio donde yo trabajaba, nunca di astronomía. No me atreví a presentar el proyecto, todavía me faltaba un poco de experiencia. Y lo que yo quería en realidad era, mi sueño muy, muy profundo, era poder vivir en un lugar donde pudiera desarrollar mis clases de astronomía de la mejor manera posible. Así que en la búsqueda de este lugar encontré obviamente el Valle de Elqui. Había venido varias veces a congresos, también como visitas turísticas, y me di cuenta que este era el lugar ideal para desarrollar la astronomía. Igual yo también pensaba que había mucho más educación científica, educación astronómica acá en los colegios en general o en la divulgación de la ciencia, pero cuando llegué me encontré que no estaba tan desarrollada estas dos áreas, así que igual he tratado de ir trabajando un poco para poder fomentar y potenciar estas dos áreas que me gustan a mí, que es la divulgación de las ciencias físicas y astronómicas y la educación científica astronómica específicamente. Entonces, es sumamente interesante poder vincular, digamos, este sentido de pertenencia con lo que uno enseña, porque acá hay muchas familias que viven del astroturismo. Es su fuente laboral, su fuente de ingreso, la fuente que sustenta a muchas familias, no el astroturismo en específico, el turismo en general. Se reciben muchos turistas acá, todos saben que este es un lugar muy visitado por turistas chilenos y extranjeros. Entonces, el astroturismo es parte de este turismo que se le llama ecoturismo de intereses especiales. Y en mis clases de astronomía, por ejemplo, en segundo medio, yo incorporé una unidad completa de astronomía observacional. Yo me planteé como objetivo preparar a mis estudiantes para que al salir tengan la posibilidad de postular, por ejemplo, para trabajar como guías en un observatorio, en un emprendimiento que incorpore el astroturismo también dentro de su oferta. Y eso ha sido súper, ha sido demasiado bueno para mí, ha sido tremendo, porque todo lo que yo no podía hacer en los otros lugares donde viví, aquí sí lo puedo desarrollar. Y esa, como te decía, es la razón por la que me trasladé a vivir acá, porque yo sabía de que acá se me iba a hacer mucho más fácil, y de verdad que ha sido mucho más fácil porque se abren muchas puertas al estar en un lugar donde existe este vínculo tan, tan profundo con desarrollar la astronomía, tanto a nivel turístico, divulgativo, educativo, y yo trabajo en todas esas áreas, así es que se me ha hecho fácil en realidad. Es fácil poder sacar a los niños de mi academia de astronomía, por ejemplo, hacer observación, cosa que no hemos hecho los 2 años en los que estuvimos con clases online. No digo los 2 años de pandemia,
Claro.
todavía estamos en la pandemia, pero durante estos 2 años de clase online fue un poco difícil. Casi no hicimos ninguna actividad al aire libre, por lo menos nocturna. Nosotros visitamos observatorios, llevo a los niños a hacer una práctica de una noche, por ejemplo, el Observatorio Mamayuca, los que están en segundo medio que tienen esta área de astronomía observacional. Así que en realidad es súper enriquecedor. Es como abrir la puerta de la sala y salir y mirar el cielo y hacer la práctica de lo que se enseña dentro de la sala de clases.
¿Desde qué nivel, Maritza, empiezas a trabajar los temas de astronomía con matemática? ¿Desde qué curso?
En todos los niveles, de primero a cuarto medio. Lo que pasa es que, como yo he dicho mucho, la astronomía es ciencia y la ciencia se sustenta sobre la matemática para poder entender, generar modelos que expliquen fenómenos, pero en general la matemática que tú encuentras vinculada con astronomía es de un nivel muy alto, tiene un alto nivel de complejidad. Entonces, la búsqueda de aplicaciones de la matemática en la astronomía, pero que sean pertinentes a los temas del currículum de matemática. Primero a cuarto medio, igual es un trabajo más o menos importante, muy, muy, tiene que ser un ejercicio muy específico. Y te voy a poner un ejemplo así como bien breve. En segundo medio, por ejemplo, se trabaja con la unidad de logaritmos en matemáticas, en el currículum de matemáticas, y ahí hay una aplicación súper buena, hay dos en realidad, una que tiene que ver con una característica propia de los telescopios, donde uno puede calcular ciertos parámetros de qué tan luminosas pueden ser las estrellas que uno puede observar con ese telescopio de acuerdo a sus características, y también existe otra fórmula con logaritmos que sirve para poder ir más o menos midiendo el brillo que tienen las estrellas. Y ahí hay dos aplicaciones que son del nivel de segundo medio y que me permiten a mí usarlas como ejemplo en las clases de matemática. Pero esas aplicaciones no son fáciles de encontrar, porque tiene que ser, como te decía, una matemática que sea pertinente al currículum o a los temas que trae el currículum para primero o cuarto medio.
Claro, Maritza, y ahí con los niveles más bajos, ¿nos podrías dar un ejemplo para los y las profesoras de matemáticas que nos estén escuchando? ¿Qué eje es el que de las matemáticas es el que es más posible de trabajar? Si te recuerdas de algún objetivo de aprendizaje específico de matemáticas que tú hayas vinculado con la astronomía, creo que sería un buen ejemplo para nuestra audiencia.
Sí, mira, hay yo comienzo mi manual con un ejercicio sobre medición de ángulos. La medición de ángulos, si no me equivoco, está en los niveles de sexto, séptimo, podría ser. Yo no soy tan conocedora del currículum de quinto a octavo, conozco muy bien el de primero a cuarto medio, pero sí, este ejercicio de ángulos es muy interesante porque fíjate que, como te decía, el primer ejercicio que yo tengo en mi manual es la medición de ángulos en la esfera celeste. Nosotros cuando miramos el cielo tenemos que entender que estamos viendo la mitad de una esfera. El cielo que vemos es la mitad de una esfera. Entonces, por ejemplo, desde el punto que está sobre nuestra cabeza hasta el horizonte visible que tenemos, el horizonte del lugar en el que estamos, sabemos que hay 90 grados desde el punto que está sobre nuestra cabeza hasta el horizonte. Y ahí podemos ir midiendo diferentes alturas, por ejemplo, del Sol. El Sol es la estrella más cercana al planeta Tierra, aunque nadie lo crea, aunque sea difícil de entender, pero ahí hay un súper buen ejemplo, porque el Sol va cambiando su altura en las diferentes épocas del año. Y hay un día, por ejemplo, que es cuando se produce el solsticio de verano para el hemisferio sur, que es en diciembre, donde el Sol alcanza su punto más alto en el cielo en cualquier lugar del hemisferio sur desde donde lo veamos. Y eso significa que es la altura máxima. Y hay que hacer el alcance de que no necesariamente el Sol está sobre nuestra cabeza, porque uno tiende a pensar que justo a las 12 del día, a mí me pasó mucho cuando era chica, porque yo pensaba que a las 12 del día, que toda la gente le llamaba el mediodía, el Sol estaba justo arriba. Y la verdad es que el mediodía solar se produce en diferentes horarios dependiendo de la latitud. Y la altura que alcanza el Sol es diferente también dependiendo de la latitud. Entonces, y más encima la latitud también se mide en grados. Por ejemplo, aquí donde yo vivo en Vicuña, la latitud es más o menos 30 grados. Estamos a 30 grados de latitud sur, es decir, a 30 grados de la línea del Ecuador yendo hacia el polo sur. Y pasa lo mismo en el cielo, la altura del polo sur celeste, que está en esta esfera que yo te digo imaginaria, que se le llama esfera celeste en astronomía, está a la misma altura de la latitud del lugar. Yo sé que el polo sur de la esfera celeste está a 30 grados del horizonte en la noche, bueno, en el día igual, pero solamente que no lo podemos ver, es más fácil detectarlo en la noche, y el sol, en el solsticio de diciembre, alcanza su punto más alto en el cielo. Por ejemplo, en algunos lugares alcanza 70 grados, 80 grados, y si estamos justo en el trópico de Capricornio, que está en la región de Antofagasta, por ahí pasa la línea del trópico, para esas personas, ese día el sol está exactamente sobre sus cabezas, a 90 grados, y por lo tanto, justo el mediodía solar, ningún objeto, ninguna persona genera sombra. Ahí hay, esos son fenómenos súper... La verdad es que son cotidianos porque ocurren todos los años, se repiten y la gente no los observa. Y los profes igual como que somos indiferentes un poco a enseñar esto o recordárselo a nuestros alumnos. Es fácil para niños más chiquitos de quinto, sexto, séptimo.
Sí, Maritza, te escuchaba y pensaba, claro, que finalmente nosotros como profesores, profesoras hemos tenido mucha presión por los temas curriculares, por avanzar, como pasar la materia, por así decirlo. Y eso hace que no siempre estén los tiempos y las condiciones maravillosas que tú has encontrado en Vicuña para la flexibilidad, por el paisaje y todo. Pero es algo que sin duda, creo que tu testimonio nos llama a pensar cómo pudiésemos ahora te escuchar y decía, puta, también se puede mezclar matemáticas con geografía, se puede trabajar en la cartografía. Nosotros, desde Aprendizaje para el Futuro, hemos tenido experiencias de trabajar en localidades que están muy beneficiadas por energía solar, por ejemplo, como Arica, y tuvimos la oportunidad de trabajar el área de ciencias vinculándolo con un tema de contexto, que imagino que también hace más sentido a los y a las niños, y eso tiene que haber pasado también en Vicuña, que es como aprovechar, tú lo combinas con una cosa hermosa de observar, pero también hay una proyección de oficio, que lo encuentro súper interesante, de cómo se pueden formar jóvenes para esto, el astroturismo. Entonces, claro, ahí la educación logra eso maravilloso, que no es solamente hacer la prueba, sacarse la nota, o hacer el ejercicio, sino que es la posibilidad de conectar una disciplina como la matemática con el mundo real y entender que es algo que nos tiene que ayudar para entender más y no algo que nos aplasta como un fenómeno que uno, los chicos no entienden, ¿verdad? Entonces, creo que ahí es un tremendo aporte el que tú haces, por supuesto, como profesora, por tu creatividad, por tu pasión, pero sobre todo por mostrar que las disciplinas pueden estar más conectada con lo cotidiano y con lo humano de los que creemos. Y en tu relato tú me contabas que, a propósito de la pandemia que continúa, la crisis sanitaria quizás más aguda cuando estábamos en teleestudio, que ahí fue distinto, cambiaste el escenario, cambiaste el cielo por las pantallas. Entonces, cuéntanos si pudiste, me imagino, que para los chicos y las chicas trabajar con temas del territorio y en vivo y los paseos y todo motiva mucho. ¿Pudiste lograr mantener esa misma motivación en una dinámica de clase a distancia?
No, la motivación bajó casi al mínimo. La verdad es que, bueno, lo que pasa es que yo, como doy clases de matemática y además doy clases de astronomía, y como mencionaba hace un rato, mis clases de astronomía están dentro del plan de horas de libre disposición en mi colegio. Estas horas de clase no se realizaron durante estos 2 años, casi 2 años, de clases online. Entonces, solamente teníamos las asignaturas fundamentales, y porque se redujeron los horarios para que hubiera obviamente más flexibilidad aquí en el Valle de Elqui en general. La conectividad es muy mala, porque todo el mundo sabe que acá estamos rodeados de cerros, de montañas, grandes, chicos. Estamos en el valle, y eso hace de que la conectividad realmente sea complicada. Así es que se tomó la decisión en el colegio donde yo trabajo de disminuir la cantidad de horas por asignatura, para empezar. Se redujo todo. Y eso hizo, como decía, que por lo menos las clases de astronomía no las tuvimos durante los 2 años de clase online, pero sí tuvimos las horas de clase de matemática. Hubo una reducción, sí, de horas de con respecto a un tiempo presencial. Pero la gracia de esto es, como yo involucro ejemplos de astronomía en las clases de matemática, eso lo podía seguir haciendo. Sin embargo, igual fue muy, muy difícil, porque es difícil motivar a los niños y niñas a través de una pantalla. Todos los profes sufrimos esta cosa del apagado de cámara, que uno preguntaba algo, entendió, o nombraba a los niños con nombre, a las niñas, y no, nadie respondía, no sabíamos si estaban ahí. La verdad es que de repente incluso había hasta que dejar de dar la clase y empezar a conversar de un tema, algo vigente, algo actual, algo que fuera más interesante para ellos y ellas, para recién lograr que te respondieran. Entonces ahí, tratando de hacer estos quiebres, niños, y se enteraron que pasó tal cosa, tratando de buscar información, que a veces para uno no tenía tanta relevancia, pero igual buscando información para poder enganchar un poco temas que fueran contingentes para nuestros alumnos y alumnas. Bajó mucho la motivación, fue muy difícil, pero lo bueno de todo eso es que ya este año, estamos casi terminando el primer semestre, hemos podido retomar nuestras actividades en la Academia de Astronomía, que es una academia independiente de las horas de clase seculares, digamos. También tenemos las clases de astronomía para primero y segundo medio, y por supuesto las clases de matemática de primero a cuarto, donde hemos podido avanzar, igual con algunas dificultades chiquititas en relación a todo lo que tuvimos que vivir en esos dos años, pero sí ha sido súper bonito volvernos a ver con los niños, con las niñas, volver a tomar las clases. Hoy, por ejemplo, tuve clase de astronomía con segundo medio, y estuvimos hablando acerca de las misiones que han ido a la Luna, tanto las no tripuladas como las tripuladas, entonces ahí generamos una conversación bien enriquecedora sobre cuál de los dos países, si la Unión Soviética ganó esta, entre comillas, carrera espacial que se generó hace décadas atrás con su misión que se llamaba Luna, dividida en 24 etapas, versus la misión estadounidense que se llamaba Apolo, dividida en estas 17 etapas que fueron un gran aporte, digamos, para el mundo científico, aunque ellos tuvieran, yo le decía a los niños, otros objetivos. Pero eso es más o menos lo que yo trabajo con mis alumnos. Hemos podido volver ahora que ya se retomaron las clases presenciales, así que ojalá que podamos seguir el segundo semestre para poder visitar algún observatorio. Acá en la región de Coquimbo tenemos muchos observatorios y de los más importantes del mundo, también en la región de Antofagasta. Quién sabe si podemos hacer un viajecito más largo hacia allá con mis estudiantes, porque también es que puedan conocer lugares donde se desarrolla la ciencia y la astronomía de manera mucho más profesional.
Tenemos Alma, ¿no? Hacia el norte, más al norte.
Alma en la región de Antofagasta, sí, en la cordillera misma, arriba, 5.000 metros de altura.
Sí. Oye, qué bueno el reencuentro con los estudiantes, y te escuchaba y sin duda, bueno, tenemos un desafío como país que tiene que ver con la conectividad, la tecnología nos tiene que ayudar ahí, no vamos a botar cerros, pero tendríamos que ser capaces de llegar con internet a diferentes lugares para que, frente a una crisis como esta, nuestros estudiantes no se vean perjudicados, pero aún así, aún con conectividad, tenemos el desafío también a lo mejor de pensar en qué tipo de actividades no se pueden hacer cuando uno está en este otro modelo, en el modelo de no presencialidad. Pero ese es un desafío que tenemos como sociedad, pero una muy buena noticia de que tus estudiantes al retornar se conecten de nuevo con esa pasión, con ese interés. Y a propósito de ese interés que tú has logrado despertar también con tu humanidad, ¿no? Porque en estas pantallas apagadas o en esta falta de participación, tú eras capaz de flexibilizar tu tema y empáticamente poder retomar de alguna manera el contacto. Entonces, ahí también hay un tremendo aprendizaje en relación a la flexibilidad también de tu institución, la posibilidad de bajar la cantidad de horas, adecuarse. Hay otro aprendizaje de este periodo, lo importante de la flexibilidad y el contacto. Y en ese sentido, y ya como para ir cerrando, ¿qué consejos tú podrías dar a tus pares en relación a esta conexión con las personas y también esta conexión con los territorios, con lo cultural que está en el entorno?
Mira, me encanta esa pregunta, sobre todo la segunda parte. Yo al principio, como te decía hace un rato, al principio de mi carrera, bueno, al principio de cuando recién empecé a trabajar como profesora de matemática, me daba cuenta lo difícil. Una de las primeras cosas que yo pude apreciar es la falta de interés que hay hacia la asignatura de matemática por parte, sobre todo, de los jóvenes. Tal vez los más niños se interesan más, porque también nosotros sabemos que los niños y las niñas en edades muy tempranas tienen la mente muy abierta a aprender, a conocer el mundo, a descubrir, mucho experimento, el ensayo y el error. Esa es la edad que yo siempre digo que debemos aprovechar para potenciar esa curiosidad y así ir preparando a un futuro o futura científica, porque después cuando llega esta etapa de la adolescencia, cuando son jóvenes, cuesta mucho más motivarlos a que tengan ganas de descubrir, ganas de saber más, ganas de ir más allá, de saber, ya, esto es así, ok, pero ¿por qué? ¿Y de dónde viene? ¿Y cuál es su contexto histórico? Porque yo siempre pienso que cuando yo estaba en esa edad, esas preguntas para mí eran cotidianas, eran de a cada rato, cualquier cosa que escuchaba, que leía, que veía, que quería saber más, quería buscar, sobre todo cuando eran de esta área que a mí siempre me ha interesado, que son las ciencias en general, la matemática. Entonces yo creo que hay muchas cosas que le podría decir a mis colegas en base a mi experiencia, obviamente, porque son vivencias que yo tengo, son situaciones que yo he podido ver de alguna forma, que he podido trabajar, que he podido experimentar. Si encontramos un niño o una niña con interés, que hace preguntas, tenemos que respondérselas. Y si no podemos respondérselas, buscar la respuesta, hacer un compromiso de que le vamos a ayudar a buscar esas respuestas que pueden ser, pero pueden llegar a ser grandes preguntas para la humanidad. Yo he estado en muchas entrevistas desde que fui ganadora del Global Teacher Prize y he aprovechado, la verdad, siento que he aprovechado mucho de decir esto, que era un sentir que yo he traído desde siempre, tanto desde un punto de vista mío como persona, pero también como profesional de la educación, lo importante que es potenciar la curiosidad. Porque ese niño, esa niña curiosa, curioso, puede ser un potencial científico o científica. Y fíjate lo que tú decías hace unos minutos, necesitamos que mejore la conectividad en lugares que están así como geográficamente difíciles. Pero eso, ¿de dónde van a salir esas respuestas? ¿De dónde va a salir esa solución? De la tecnología que viene de la mano con el desarrollo de la ciencia. Y si no potenciamos la curiosidad, el hacerse preguntas, el buscar sus respuestas, si es que nadie te las puede dar o se las puede dar ese niño o niña, entonces vamos a ir, en vez de ir generando nuevas generaciones de científicos, tal vez vamos a hacer el trabajo al contrario, los vamos a desmotivar. Independientemente de que los desafíos sean grandes, sean difíciles, porque todas las ciencias, incluso hasta las ciencias sociales, llevan matemática, interpretación de gráficos, elaboración de tablas, estadística, no podemos desconocer la utilidad que tiene la matemática y las ciencias para el desarrollo del mundo, del planeta, de nosotros mismos, de la humanidad entera. Decirle, chiquillo, miren, ahora estamos en una clase online gracias a que la tecnología se desarrolló por científicos, por investigadores, y todo de la mano con la ciencia, todo mezclado con algoritmos, con fórmulas matemáticas. O sea, la relevancia que tiene la ciencia es tremenda. No dejemos de motivar a nuestros estudiantes. Y si encontramos a uno o a una que se ve que tiene este bichito de la curiosidad, potenciarlo. Si tengo que llevarle más preguntas para que siga investigando por su cuenta, hagámoslo. Porque yo siento que cuando estaba en esta edad de la curiosidad y de querer desarrollarme, me faltó mucho apoyo. Mis profesores en realidad están muy motivados en decir, bueno, la Maritza creo que va por el mundo científico y la vamos a potenciar. En todo lo contrario, me decían, cálmate, porque los demás van lento y tú puede que te estés haciendo muchas preguntas y los demás, espera a los demás. No importa, si conlleva un trabajo, porque a veces uno como profe dice, pucha, no tengo tiempo, prepararle una guía nueva a este niño, buscarle un libro para recomendarle, no tengo tiempo. Hagámonos el tiempo, porque podemos perder un potencial científico. Y otra cosa también es que desde el punto de vista de la matemática, no dejemos de ser innovadores. Cuesta, siempre sabemos que hay un montón de factores en nuestra contra, pero luchemos contra eso, contra todos esos impedimentos y esas barreras, porque realmente vale la pena por nuestros estudiantes. Vale la pena que llegue un día y nos preguntemos, ¿qué hice? ¿En qué aporté? ¿Qué logré con mis estudiantes? Ser innovador es súper interesante porque te permite captar más atención, tener más motivación en tu sala de clase. Y por supuesto, en el ámbito matemático específico, tratar de buscar aplicaciones que le den sentido a la matemática, que logren que tu alumno, que tu alumna diga, ¡ah, para eso servía! ¡Wow, bacán! Voy a seguir investigando porque me gustó mucho. Eso yo lo veo mucho en mis salas de clase, así que invito a mis colegas profes que lo intenten, porque es tan enriquecedor cuando uno lo ve, lo siente, lo escucha. Esos serían como mis consejos.
Muchas gracias, Maritza. Muy buenos consejos, mucha pasión en tus palabras. Y claro, tenemos que preocuparnos de formar a los futuros profesionales técnicos que nos van a ayudar a que estemos todos conectados en el país, entre otras cosas. Tienes toda la razón. Sí, Bien, hemos llegado al final del capítulo de nuestro podcast Aprendizaje por el Futuro. Maritza, muchas gracias por estar en nuestro programa y muchas gracias a ti que nos estás escuchando en este momento. Pero antes de despedirnos, queremos invitarles a nominar a un docente para el Global Teacher Prize Chile 2022 en el sitio Gracias Profe, que es https://gtpchile.cl. El plazo para nominar a un profesor es hasta, o profesora, es hasta el 17 de julio. Y recuerda que si quieres compartir una innovación educativa o proponernos un tema de conversación para este 2022, nos puedes escribir a aprendizajefuturo@fsh.cl. Esperamos que nos sigas acompañando en estas conversaciones para ir construyendo juntos la transformación educativa que nuestro país requiere.
Esto fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación necesaria para la innovación educativa. Escucha este y otros capítulos en Spotify, Google Podcast y www.educarchile.cl.